ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, estaremos viendo los versículos 21 al 43. Amén. Hermano, vamos a leer de los versículos 21 al 24 para empezar, terminando de leer el versículo 24. Oramos, amén, para poner en manos de Dios este sermón y también, hermano, que ore por mí, amén, que sea el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios: cuando Jesús pasó otra vez en el barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. Señor, te damos gracias. Gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Señor, se ha llegado el momento de predicar tu palabra, Señor, en esta reunión, Señor. Se ha llegado el momento, Señor, de exponer a la luz, Señor, de tu palabra, Señor, este sermón, Señor, hablar y exponer esta prédica, Señor, delante de mis hermanos. Pues yo te pido que seas tú hablando a través de tu Espíritu Santo, Señor, y como siempre pidiéndote que sea enriquecedor para nuestra vida espiritual, Señor. Que esto nos ayude a crecer, que esto nos ayude a avanzar, Señor, a todos juntos, tomados de la mano, Señor. Que caminemos, Señor, conforme a tu Espíritu Santo, que tú seas nuestra guía, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos estamos en esta mañana, Padre. Amén y amén. Hermano, yo no sé, ¿a cuántos de ustedes les han pasado situaciones en la vida en los cuales posiblemente usted ya no haya visto una solución? ¿Cuántas veces ha pensado en que está tal vez metido en un problema o tiene un problema, pasa algo adverso, entristecedor en su vida que diga, no, eso pues ya es algo prácticamente imposible de solucionar, es algo que ya no se puede resolver, es algo que pues ya no se puede rectificar, qué sé yo, hermano, no sé a cuánto les ha pasado, a lo mejor les ha pasado, o si no conocen a alguien que le haya pasado un problema, algo fuerte, algo feo para su vida, un sentimiento de tristeza, un sentimiento de angustia, un sentimiento de frustración. Yo creo que en alguna ocasión nos ha pasado alguna cosa, hermano, pero si no, lo más seguro es que conocemos a alguien que le haya pasado un momento en el cual tú hayas sentido esa angustia que ese hermano, que esa persona sentía en ese momento. Y tal vez te sentías frustrado porque probablemente no podías hacer nada por él, porque se necesitaba prácticamente un milagro. Amén, hermano. Alguna vez hemos pasado eso, pero a continuación veremos un par de acontecimientos, un par de situaciones, dos historias: la historia de la hija de Jairo, el oficial de la sinagoga, y la historia de la mujer del flujo de sangre. Dos situaciones, hermano, y en esta primera situación de la hija de Jairo, este encuentro de Jairo con nuestro Señor Jesucristo, veremos cuál desesperado él estaba porque su hija fuera sanada y cómo él sabía y reconocía que existía un hombre que tenía el poder para hacerlo. Hermano, volvemos ahí al versículo 21, donde aparentemente podemos nosotros echar a volar nuestra imaginación, ¿verdad? Nosotros podemos imaginarnos esa situación, ponernos en el lugar de Jairo en ese momento y cómo es que él llega delante de nuestro Señor Jesucristo. Y aparentemente, al no atenderse con urgencia, llega ese momento de desesperación, de decir, tiene que ser atendida porque está al borde de la muerte, tiene que ser prácticamente rápido. Vamos a leerlo ahí nuevamente, hermano. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. Aquí dice la palabra de Dios que Jairo era uno de los oficiales de la sinagoga, hermano. Por tanto, Jairo era una persona reconocida delante del pueblo de Dios, delante del pueblo. Él era reconocido por ser un hombre de carácter fuerte, de un carácter sin doblez, pero también de un carácter religioso. El pueblo era quien los elegía para estar en ese lugar. Por lo tanto, Jairo, al estar en esa posición como oficial de la sinagoga, Jairo tenía dinero. Jairo tenía un poder económico, ¿sí? Mejor que muchos otros, mejor que los demás, se pudiera decir, hasta cierto punto. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver aquí, hermano? Que la desgracia no respeta al ser humano, ¿sí? No importa tu estatus social, ¿sí? No importa tu edad, no importa si eres hombre o mujer. La desgracia, el mal de alguna u otra manera, puede llegar a todos y a cada uno de nosotros sin pensarlo y sin poder evitarlo. Amén. Jairo, hermano, a pesar de ser un oficial de la sinagoga, recordemos que él, al estar en la sinagoga, él estaba del lado de los fariseos. Él estaba siendo discipulado, ¿verdad?, por los fariseos, hermano. Recordemos, lo hemos visto en pasajes anteriores, los fariseos estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban en contra de las enseñanzas de Jesús, ellos estaban en contra de lo que Él predicaba, ellos estaban en contra del Evangelio de Jesús, y Jairo estaba con ellos. Pero fíjate, hermano, lo que dice aquí en el versículo 22. Y al ver a Jesús, Jairo se postró a sus pies, versículo 23, y le rogaba con insistencia. A pesar de los fariseos, hermano, Jairo se postra delante del Mesías a rogarle. Pero, ¿por qué Jairo había de rogarle a nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo conocía? ¿Había escuchado de él? Hermano, recordemos nuevamente, Jairo, siendo oficial de la sinagoga, no específicamente de un solo lugar, sino siendo oficial de la sinagoga donde se predicaba, ¿sí?, donde se daba la enseñanza por parte de los fariseos, a los cuales Jesús, recordémonos, vámonos hasta el capítulo 1, Jesús, donde enseñó en la sinagoga en Capernaum, lo más seguro es de que Jairo se encontraba en ese lugar cuando Jesús estaba enseñando en Capernaum y Jesús hace ese primer milagro. ¿Recuerda qué fue lo que pasó en Capernaum? Después de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 1. Vámonos desde el versículo 23 en el capítulo 1 de Marcos. Dice: en ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es eso? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Jairo, hermano, sabía que nuestro Señor Jesucristo tenía el poder para hacer milagros. Porque él sabía que si Jesús echó afuera un demonio de una persona, él tenía el poder para sanar a su hija. Amén. En ese momento, hermano, Jairo, al estar postrándose delante de Dios, poco le importó su reputación o fama religiosa. Poco le importó a él. Él dijo: yo sé que este hombre tiene el poder para sanar a mi hija y yo voy a creer en él. Yo lo vi. Lo vi con mis propios ojos como él echó fuera a un demonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que acontece? Al llegar y postrarse delante de Jesús y rogarle, nuestro Señor Jesucristo accede con Jairo y le empieza a seguir. Va junto con Jairo, va camino hacia la casa de Jairo donde se encontraba su hija, la hija de Jairo. Ahora vamos a ver en Jairo un momento en el cual él tiene que tener demasiada paciencia. Como quien dice, se puso a prueba su fe. Esa fe con la cual él le rogaba a Jesucristo a continuación, en este seguimiento de Cristo para con Jairo, en el trayecto, en el camino, para llegar a la casa de Jairo, vamos a ver un acto de fe, el cual debe de tener Jairo. Su fe estaría puesta a prueba, hermano. Lectura de los versículos 25 a 29. Dice así: había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Hermano, es curioso, cuando acabas de leer todo este capítulo 5, ahí en el versículo 25 dice: había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. 12 años. Y más adelante en el versículo 42, hermano, Marcos da la edad de la niña de Jairo. ¿Y cuántos años tiene la niña de Jairo, hermano? 12 años. Esta mujer estaba sufriendo lo que la hija de Jairo tenía de edad. 12 años ha estado sufriendo con flujo de sangre. Probablemente cuando la niña nació fue cuando empezó a padecer de ese flujo de sangre, hermano. 12 años, 12 años. Yo no soy mujer, ¿verdad? No tengo la experiencia de padecer eso, pero cuando la mujer padece es una semana, no sé, yo supongo que ha de ser incómodo, ha de ser de cierta manera algo que no sé si sufrimiento, tal vez, no sé, ¿verdad? Pero es algo incómodo. ¿Te imaginas tener eso durante 12 años? Y peor aún, hermano, que no nada más era tener eso durante 12 años, sino en el tiempo en el cual estaba viviendo, con quienes la rodeaban. En la ley levítica, cuando una mujer, pues le venían sus días de menstruación, le venía la regla, era tomada por inmunda, ¿sí? Entonces, esta mujer no podía ser tocada, ni podía tocar a nadie, porque estaría contaminando a los demás de inmundicia. Entonces, ¿te imaginas lo que había sentido esta mujer durante 12 años? Sufrir el rechazo del pueblo, sufrir el rechazo de su familia. Lo veíamos anteriormente, pues esto era para ella como si ella tuviera lepra. Recordemos al leproso. También era de lo peor que le podía suceder a una persona en aquellos tiempos el tener, porque era rechazado automáticamente, ¿sí?, por todo el pueblo. Tenía que estar a las afueras del pueblo, tenía que rondar por el desierto, porque si no, este contaminaba a los demás. Hermano, 12 años de flujo de sangre, 12 años de la hija de Jairo, y estas dos situaciones fueron unidas por nuestro Señor Jesucristo. Lectura del versículo 30 y 31. Dice así: enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Hermano, aconteció algo especial en ese momento. 12 años de flujo de sangre para esta mujer, y su fe la llevó a tocar únicamente las ropas de nuestro Señor Jesucristo. Ella pensando: si tan solo yo tocara el borde de su ropa, si en otras versiones el borde de su manto, yo seré sana. Hermano, ¿y qué fue lo que pasó cuando le tocó? Ella sanó. Lo que los médicos no habían podido hacer durante estos 12 años, y que no solamente no habían podido hacer el trabajo, sino que dice la palabra que ella había empeorado. Ella había empeorado de como había empezado con ese flujo de sangre. Y nuestro Señor Jesucristo la sanó rápidamente, al instante. Hermano, digo este ejemplo, ¿verdad? Pero pues también para que se ría poquito. Ni la Marushan está tan rápido para como el milagro, ¿sí?, de esta mujer. Fue hecho en un instante, en un segundo. Cuando tocas a una persona, ¿cuánto tardas, hermano? Ella llegó, lo tocó, y nuestro Señor Jesucristo la sanó. Y nuestro Señor Jesucristo pregunta: ¿quién me ha tocado? Nuestro Señor Jesucristo sabía quién lo había tocado, hermano. A pesar de que los discípulos llegaron con él y le dijeron: oye, Señor, pues ¿cómo que quién te toca? ¿Ves que estás pasando entre medio de una multitud? Y luego todavía dices: ¿quién te toca? Realmente, cuando uno va entre una multitud, no sabes quién te tocó. Yo se lo digo recientemente, ahora que perdí mi teléfono allá en Ciudad de México, ¿verdad?, saliendo del Estadio Azteca. Sí, es una multitud la que vamos saliendo. Me quitaron el teléfono y ni cuenta. Me sacaron el teléfono de la bolsa, hermano, y yo ni cuenta, de donde íbamos todos hechos bola ahí. Hermano, no te das cuenta en una multitud. ¿Quién te está aventando? ¿Quién? Volteas y dices: pues ¿quién es? Y si son como mil atrás de mí. Pero nuestro Señor Jesucristo en ese momento, hermano, Él sabía quién lo había tocado. Y eso lo vamos a ver aquí a partir del versículo 32. Dice así: pero Él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Él tenía identificada a la mujer, hermano. Entonces, ¿qué dice el versículo 33? La mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo supo quién lo tocó, quién era la mujer, a pesar que fuera algo delante de los discípulos imposible de comprender, imposible de descifrar, porque le dicen: oye, es una multitud, ¿cómo que quién te ha tocado? Pero la mujer, al darse cuenta de que Jesús ya le había identificado, ella se postra delante de él, probablemente esperando una consecuencia no grata por lo que había hecho, pues era una mujer tomada por inmunda. Nadie le podía tocar, hermano. Nadie podía tocar. Pero todo lo contrario a una reprensión por parte de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice el versículo 34: hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Qué hermosas palabras. Imagínate que tú escucharas ahorita la voz de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O el día preciso en el cual Él te salvó, te selló con su Espíritu Santo y que hubieras escuchado su voz, ¿verdad? Que lo hubieras así sentido en tu oído, porque todo eso te lo dijo. Todo eso Él te lo dijo. Y aquí estamos viendo que la mujer del flujo de sangre no solamente fue sanada por nuestro Señor Jesucristo, sino que la salvó. Le dice: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, shalom para ti, vete libre de tu aflicción, has quedado sanada, ten paz, que la bendición del Señor esté contigo, shalom para ti. ¿Qué es lo que había sentido esa mujer, hermano? No sé, tal vez lloró de alegría hasta más no poder, brincó, saltó, revoloteó, qué sé yo. Pero nuestro Señor Jesucristo ya la había sanado y ya la había salvado, hermano. Ahora, no perdamos de vista que este milagro que hace nuestro Señor Jesucristo lo hace en medio de una caminata, ¿sí?, rumbo a la casa de Jairo para sanar a su hija. Amén. El primer propósito, vamos a llamarlo así, era ir directamente a la casa de Jairo para sanar a la hija de Jairo. Ahora, ¿por qué te decía en un principio, hermano, que esto era como una prueba de fe para Jairo? Te la voy a poner así, un ejemplo. No sé si te ha pasado, pero que has ido al hospital y te sientes demasiado enfermo. Tal vez vas con el cuerpo cortado, el caso de los hombres, ¿verdad? El cuerpo cortado, ¿no? Ya me voy a morir. Ya voy al hospital y me tienen que atender a mí primero porque yo llegué primero porque ya me voy a morir. Así somos de dramáticos cuando nos enfermamos, hermano. Y el que no es hombre, ay, ay. Pero así somos, hermano. Y no, ya me tiene que atender. Yo llegué primero, pero luego llegas a alguien más que estornudó dos veces, tal vez más que tú, y lo pasan primero. ¿Y tú qué piensas en ese momento, hermano? Oye, qué injusto, pues si yo llegué primero. Yo llegué primero al hospital. Tengo aquí desde temprano, me estoy muriendo. ¿Y cómo que llega de buenas a primeras alguien que estornudó y ya lo metiste luego al principio? Hermano, tú te sientes morir. Y si el médico no te atiende a ti, tal vez tú lo tomas como una negligencia, ¿verdad? No, es que su trabajo era atenderme porque ya me vengo muriendo. O vamos a poner un caso real. Sí, te estás muriendo. Llegas tal vez desangrándote. Pero llegan y pasa a alguien que probablemente tú ves que no está tan grave como tú. Y lo atienden primero. Y tú ahí estás viendo que hay una negligencia por parte del médico, puesto que tú estás al borde de la muerte y esa persona no. Esa persona podía aguantar tal vez una hora más, dos horas más. Hermano, en este caso, la fe de Jairo estaba siendo puesta a prueba. ¿Por qué? Porque la mujer del flujo de sangre tenía 12 años, sí, enferma. Hermano, ¿tú crees que podía aguantar un poco más? Ponte en la situación de Jairo en ese momento. Tal vez ahorita tú estás pensando, sí, tal vez la mujer esperaría un poco más para ser sana. Tal vez lo ideal era irse primero con la hija de Jairo que está al borde de la muerte y ya pues sea que venga y sane a la mujer del flujo de sangre. ¿Cómo cuánto tiempo habrá pasado todo eso, hermano? En lo que pasa el milagro, Jesús se detiene y expone delante del pueblo ese milagro, porque hubiera sido muy fácil que nuestro Señor Jesucristo hubiera pasado de largo. Oh, sí, ya se sanó, ya la salvé, yo sigo mi camino, pues nada más me tocó y yo sigo mi camino. Pero Él tenía que exponer delante de la multitud ese milagro, porque él tenía dar testimonio de quién era él y quién era ella la que estaba padeciendo. Amén. A continuación, hermano, después de esta conversación que tuvo Jesús con la mujer del flujo de sangre, pasó demasiado tiempo, o el tiempo suficiente para que sucediera algo que no debía haber pasado ante el padecimiento que tenía la hija de Jairo. ¿Qué cree que es lo que pasó, hermano? Algunos ya lo leyeron a lo mejor. La niña muere. La niña muere, hermano. Vamos a leer los versículos 35. Dice: mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas. Le dijo a Jairo: Jairo, no temas, cree solamente. No temas, porque para el que cree, todo es posible. Hermano, ¿cuántas veces nosotros no hemos creído? Yo digo que siempre, pero cuando estamos en medio de la angustia, ¿cuántas veces no queremos que Dios nos responda al instante? ¿Verdad que sí? Cuando estamos en medio de que traemos la soga al cuello, ¿verdad? Decimos: no, ya no aguanto más, ya no puedo más. Señor, por favor, ayúdame. Ven, rescátame, tú eres mi ayudador. Tú eres mi dulce refugio. ¿A poco no queremos que Dios nos responda al instante, hermano? ¿Verdad que sí? Pero la respuesta en el tiempo de Dios, hermano, es perfecto. Cuando nosotros no recibimos todo lo que le pedimos a Dios, sí, aún en medio de la tribulación, es porque Dios tiene el tiempo perfecto, amén, para responder o actuar, amén. El tiempo de respuesta de Dios es adecuado. El tiempo de nosotros, hermano, es equivocado. En todo alrededor de todo el mundo, hermano, hay diferentes culturas en las cuales el tiempo se toma de diferente manera. Hay países en los cuales son demasiado disciplinados y ellos una hora es ser puntual. A la hora que se dice algo, se hace algo, es una puntualidad. A la hora que es, a la hora que se dice. Y aquí en México, hermano, no. 5 minutos después. Ahí llegó 5 minutos antes, ya son 15 minutos después de la hora que se acordó, ¿no? El pacto, qué sé yo, no sé. ¿Sí? Nuestras culturas diferencian la manera en que cómo tomamos el tiempo. Cada cultura es diferente. El horario, los horarios, el reloj es el mismo, pero cada cultura es diferente. Pero el tiempo de Dios es el adecuado para nosotros, hermano. Él nunca llega antes, Él nunca llega después, Él llega en el momento justo, ¿sí? Para ampararnos, para rescatarnos, para sacarnos de medio de la tribulación. Versículos 37 al 41, hermano. Dice: y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Hermano, ¿notaste una acción aquí? Había gente llorando en la casa de Jairo por la muerte de la niña. Algunos gritando, haciendo alboroto. Pero cuando Jesús les dice, la niña no está muerta, tan solo ella está durmiendo, de un instante a otro cambió en semblante en ellos y se empezaron a burlar de Jesús. Cambió su estado de ánimo de la tristeza, ¿sí?, del dolor, del sufrimiento, del padecimiento, a la burla para con nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él había dicho. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento, hermano? Pues no, en gran llanto. Pero cuando Jesús le dice, no, es que la niña duerme, ellos empezaron a burlar de Él. Cristo lo saca, ¿y qué fue lo que pasa, hermano? Versículo 42 y 43. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Hermano, Jesús resucita a un muerto. Jesús está resucitando a la hija de Jairo. Jesús le dice a la niña, Talita cum, niña, levántate. Hermano, imagínate esa escena. ¿Cómo crees que llegaría Jesús delante de la niña postrada en ese lugar? Como cuando uno llega como papá con los niños en las mañanas, le hablas a la niña, le hablas al niño. Hey, mi niño, mi niña, mi bebé, mi amor, mi chiquito, mi bello, mi bella, no sé, mi precioso, mi preciosa, como te dirijas a tus hijos para levantarlos. Siempre y cuando no andes apurado para ir a la escuela, ¿verdad? Que se haga tarde. Levántate, ya vámonos. Pero cuando tú miras a tus hijos dormidos y los ves con una ternura dormidos, ¿no te causa una, pues sí, ese amor así como que, ay, qué bonito, ya levántate, mi hijo, ya vámonos, ya levántate, mi niña, ya es tiempo de levantarse, hay que alistarse? Imagínate esa escena, nuestro Señor Jesucristo, el Dios de amor, ¿tú crees que Él habría llegado con ella? ¡Hey, niña! ¡Talita cum! No, ¿verdad? Él expresando esa tranquilidad, esa paciencia, no esa desesperación y frustración con los padres, ni esa preocupación por lo que estaba sucediendo, sino que al contrario, Él ya estaba preparando a Jairo y le dice, Jairo, no temas, solamente cree, mijo. Solamente cree. Y llega con la niña y con esa voz apacible, esa dulce voz, no sé, llega con la niña y le dice, Talita cum, mi niña, levántate. Era una niña, hermano. Jesucristo, ¿cómo se dirigiría a un niño? Con esa ternura, ¿no? Con ese amor. Si lo hacía con los tremendos, ¿verdad? ¿Cómo no lo haría con esta niña, hermano? Y le ordenó que se levantara. Ella resucita. Da órdenes de que se le diera de comer a la niña. La niña se levantó para comer. Todos quedan completamente atónitos. Quedan impactados por lo que acaba de suceder. Pero además Jesús da de nuevo una orden estricta. Dice que nadie se enterara de esto, porque tenía que llegar a la cruz, hermano. Nuestro Señor Jesucristo tenía que llegar a la cruz. Y es por eso que dio órdenes de que nadie se enterara de lo que Él había hecho en ese momento, el resucitar a la hija de Jairo. Ahora, quiero que te pongas de nueva cuenta, hermano, en el lugar de Jairo. ¿Qué crees ¿Qué es lo que ha de sentir Jairo al ver a su hija viva? A ver a su hija que se levanta, a ver a su hija que está sanada, puesto que ella se levantó a comer, estaba sana. ¿Qué emoción crees que habría de sentir Jairo en ese momento? Ponte en su lugar, hermano. Tu hijo está demasiado enfermo, al borde de la muerte, y vienes y te postras delante de Jesús, ¿sí? Te postras delante de Jesús para pedirle que sane a tu hija. Y Jesús va contigo, pero en el trayecto se pierde demasiado tiempo, el tiempo suficiente como para que la hija de Jairo muriera. Y llegar allí a su casa, la primera noticia que llega a su casa, le dicen: hey, Jairo, tu hija ha muerto. ¿Sí? Y que Jesús le diga: tranquilo, tu hija estaba dormida solamente, y la levanta, la resucita, la sana. Hermano, fue una tarde de muchas emociones. Tal vez Jairo entró en una desesperación, tal vez en un enojo también. Llegó a la tristeza, a más no poder, pues es su hija, hermano. Hermano, si a nosotros se le va a morir un hijo, no sé, ¿qué haríamos? Hermano, yo sentía, y se los he platicado, ¿verdad?, abiertamente a cada uno con lo que le pasó a Joshua. Yo sentía que se me moría, y yo en un momento pensé que él se me había muerto en mis brazos. Es lo peor que le puede pasar a uno como padre, hermano. Ver a tu hijo lacio, ¿sí? Todo morado, donde no estaba respirando. Y decir: no, pues ya. No es algo así como que lo aceptes así de buenas a primeras, hermano. Es algo difícil. Es algo difícil, hermano. Jairo había pasado por momentos muy duros, unos momentos muy difíciles en su vida. Pero Jesús le enseña a Jairo que lo único que necesita hacer él es depositar su confianza plenamente en él, en Jesús. Precisamente eso es lo que todos y cada uno de nosotros, hermano, debemos de hacer. Depositar nuestra confianza en Dios. Depositar nuestra confianza en Jesús. Dios es soberano, hermano. Él trabaja a su tiempo, y eso es lo mejor para nosotros. Eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, hermano. Permitir que Dios trabaje a su tiempo, que Dios trabaje conforme a su voluntad. Si hay algo que nos separa de la paz y la tranquilidad, si algo nos separa de no depositar plenamente nuestra confianza en Dios, es el orgullo. Es la soberbia, el creer más en nosotros mismos, en que nosotros mismos podemos hacer las cosas, que nos desesperamos y todo lo queremos arreglar a las de ya, a como dé lugar. Pero por el contrario, así como la mujer del flujo de sangre, todo empeora, hermano. No salimos de una, nos metemos a otra por desesperados, queremos arreglar las situaciones con nuestra propia voluntad, y lo único que hace es ahogarnos más en nuestra angustia, en nuestro dolor y en nuestra frustración. Quiero recalcar un acontecimiento que hizo nuestro Señor Jesucristo, resaltarlo. En el versículo 41, tomando a la niña por la mano, en la ley, volviendo otra vez, ¿verdad?, a la ley levítica, a la ley ceremonial, cualquiera que tocara a un muerto, este estaba contaminado, pues se hacía inmundo. Al igual como pasaba con la mujer del flujo de sangre, ¿sí? De la misma manera pasaba con los muertos, hermano. Eras inmundo y expuesto delante del pueblo. Pero a diferencia de que Jesús se contaminara por la mujer del flujo de sangre, Él limpió la impureza. Él le dio vida al que estaba muerto. Cristo en ningún momento se contaminó. Él es el dador de la vida y Él es el que limpia la impureza de nosotros, hermano. El título del sermón, hermano, que yo le puse, ¿verdad?, se llama Dios de imposible. Hermano, no importa la situación en la cual tú te encuentres el día de hoy, si ves que es una situación no muy grata delante de tu vida, recuerda que tu Dios es un Dios de imposibles. Hermano, ¿qué problema tenemos que Cristo no pueda resolver? Si Él ya ha resuelto el mayor de los problemas que nosotros teníamos, Él nos dio la salvación a través de su sacrificio en la cruz. Romanos 8:32 dice: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Todo lo tenemos a través de Cristo Jesús, hermano. ¿Cuál es tu preocupación? Si Él ya nos dio solución al mayor problema que teníamos, ahora tenemos nosotros la salvación, ¿cómo no nos dará junto a nuestro Señor Jesucristo todas las cosas nuestro Padre? ¿Cómo crees que no te las va a dar, hermano, si eres su hijo? Él te ama. Pero tenemos que depositar nuestra confianza plenamente en Él. Tenemos que depositar nuestra fe solamente en Él, hermano. La mujer, lo que la sanó, no fue el tocar el borde de las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo, sino que su fe fue la cual la sanó. Esta mujer probablemente tenía una vida muy de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios, pero su fe sobrepasaba ese conocimiento que ella tenía y Cristo la sanó. Y no es de que diga, sano es que yo tengo fe y yo voy a mover el corazón de Dios. Yo por fe, yo creo en esto y esto va a acontecer. No, tú por fe, tú sirves a nuestro Señor Jesucristo y Él actúa de la manera que Él quiera en tu vida, porque reconoces que lo que Él decide en tu vida va a ser lo mejor para ti, para tu caminar con Él, para no apartarte de Él, para no separarte de Él. Nosotros nos movemos por fe, hermano. Nuestra fe y nuestra esperanza está en que Él va a volver. Nuestra fe está en que si Él es nuestro pastor, nada nos falta, no necesitamos nada más. Nuestra fe está en que si no tenemos nada, pero lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Hemos decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo, hermano? El viernes compartía con nuestra hermana Nancy, Selene y nuestra hermana Fabi en la oración. Nos sentaron en grupos, hermano, para orar los unos por los otros. Y les decía, ¿cuántas veces hemos cantado ese corito, hermano? He decidido seguir a Cristo. Yo no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. He decidido seguir a Cristo. Pero pocos conocen el origen de ese corito, hermano. O los autores, ¿verdad?, son una familia hindú. Usted, pues, ha escuchado, ¿verdad?, la cultura india, ¿verdad?, pues son muy idólatras, tienen demasiados dioses. Para que tengan hasta de dios a una rata, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Ídolos. Y estas personas, al ser lavados con la sangre de Cristo, ellos han decidido seguirle creyendo en Él y proclamando: yo he decidido seguir a Cristo, yo no vuelvo atrás. Puesto que las autoridades hindúes les dijeron que se retractaran de lo que estaban proclamando, porque si no los iban a matar, y no se retractaron. Ellos siguieron declarando: he decidido seguir a Cristo, yo no vuelvo atrás. Pues su consecuencia fue ser quemados vivos, hermano. Muchas veces, hermano, tomamos en poco el decir: yo tengo mi fe puesta en Dios. Tal vez lo decimos muchas veces sin pensar más allá, hermano, por la comodidad en la cual nos encontramos, en la cual no estamos en una situación en la cual el cristiano sea perseguido, al menos aquí en México aún, ¿verdad? O aquí en el estado de Chihuahua, donde nosotros vivimos, hermano. Pero el seguir a Cristo es un acto de fe en el cual depositas tu vida por completo en Él. Y dejas que Él tome total dependencia de tu vida. Amén. Entonces, hermano, si nuestro Dios es un Dios de imposibles, ¿sí? ¿Qué problema tú tienes que Él no pueda resolver? Él lo resuelve todo, hermano. Solamente confía en Él. Sé fiel a Él. Y Él a su tiempo contestará conforme a su preciosa voluntad. Oremos, hermano, para que todos y cada uno de nosotros seamos fieles servidores del Señor y que el Señor nos ayude a través de su Espíritu Santo para seguirle sin mirar atrás. Que nuestra fe sobrepase nuestro entendimiento, hermano. Sobrepase lo que nosotros vemos. Que nuestro orgullo y nuestra soberbia no detenga la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Que Él quite todo orgullo, que Él quite toda soberbia, que nos quite a nosotros mismos de estorbarnos a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres un Dios de imposibles. Tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios que ama a su Hijo y lo rescata en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Señor, pues hoy te pedimos, Padre, que aumentes nuestra fe día con día, Señor. Que seamos guiados por tu Espíritu Santo de tal manera, Padre, que nos permitamos el servirte, el honrarte y glorificarte solamente como tú lo mereces. Que depositemos nuestra confianza plenamente en ti y que confiemos en que no hay problema, que no hay angustia y tribulación, que tú no permitas, Padre, para trabajar en nosotros. Ayúdanos, Señor, a cada día confiar más y más en ti, Padre. Ayúdanos a ser siervos fieles y obedientes a tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido por todos y cada uno de mis hermanos, Padre, por toda tu iglesia, Peniel, por los que nos visitan también, Padre, que donde quiera se encuentren, te sigan, Señor, con fervor. Que todos seamos apasionados por ti, Señor, por tu palabra, Padre. Permítenos, Señor, ser esos hombres, ser esas mujeres, Señor, de fe, que lo den todo por ti, Padre. Ayúdanos a vivirlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos en esta mañana, Padre. Amén y amén.